Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estás aquí con Leo Bachanian y con Guillo Uzquiano, que hoy estarán conmigo para hablar de la jornada de la Liga de Campeones. Una jornada de Champions que tampoco ha sido nada del otro mundo, la verdad, sobre todo porque si uno mira los números, verá que ningún equipo ha conseguido marcar más de un gol, lo cual yo creo que nos dice un poquito, quizá no tanto de las precauciones que han tomado los equipos en estos cuatro partidos, pero sí sobre todo de los fallos que ha habido arriba, igual de la falta de precisión, de puntería. Si el Inter hubiese podido, habría marcado alguno más, seguro que sí. El Barcelona no pudo capitalizar un momento horroroso del Nápoles, el Arsenal se quedó sin marcar. Es que mirad a los ingleses, ¿eh? En este momento tendríamos nada más que un inglés en cuartos, el Manchester City, porque el Arsenal cayó en dragado en los compases finales de ese partido con un golazo, por cierto, de Galeno. Pero bueno, para hablar de la jornada de la Champions y luego ya después para comentar un poquito la jornada que se viene de Premier League y la final de la Carabao Cup, tengo aquí a Leo Bachanian. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y a Guille Uzquiano. Guille, bienvenido de vuelta.
¿Qué tal? Hola a los dos, muy buenas.
Bueno, ya sabéis que en las jornadas de Champions siempre os pregunto antes de empezar qué es lo que más os ha gustado de estos días. Guille, empiezo por ti.
Bueno, como decías, no ha sido una gran jornada. Yo creo que el hecho de que haya partido de vuelta ha provocado que los 8 equipos que hemos visto en esta semana hayan jugado con mucha precaución. Si me tengo que quedar con algo, diría que con la insistencia del Inter en la segunda parte contra el Atlético de Madrid y con la insistencia del Oporto, que a lo mejor fue la sorpresa, relativa sorpresa, de estos dos días de competición, ¿no? Que ganara al Arsenal, que le hiciera no tirar a puerta en todo el partido y que insistiera en la segunda parte hasta lograr un 1-0, que desde que no existen los goles en campo contrario con valor doble es menos resultado que antes, porque antes era muy buen resultado un 1-0, pero que sigue siendo importante ante un equipo que está jugando muy bien en la Premier.
Oye, Guille, ¿y a ti qué te parece que eliminasen el valor doble de los goles fuera de casa, viéndolo con un poco de perspectiva?
No lo sé, quiero decir, no tengo todavía suficientes elementos de juicio como para valorar si ha sido una buena medida o no. Lo que sí que creo es que ahora limita mucho los partidos de ida. Quizás hacen los partidos de vuelta más emocionantes, vamos a ver más prórrogas, o hemos visto ya más prórrogas, pero creo que los partidos de ida se convierten en más intrascendentes, porque al final todo resultado es más remontable salvo una goleada escandalosa.
Igual también, ¿no? Los empates en el partido de ida terminan siendo súper intrascendentes, ¿no? Porque ves el Barcelona-Nápoles, o el Nápoles-Barcelona en este caso, y son unas tablas que no le dan a nadie ninguna ventaja de cara al partido de vuelta.
Sí, provocan que no sea tan importante mantener la portería cero. Ya digo que antes un 1-0 era un buenísimo resultado porque luego marcando en la vuelta obligabas al equipo local a hacer 3. Ahora, bueno, yo creo que se tiene que ver también con las televisiones, con que las prórrogas son más minutos de share, etcétera, y por lo tanto son partidos de 180 minutos donde se juegan solo 90 en un partido y 90 en la vuelta, pero es un partido continuado, digamos.
Sí. Y qué chicharro de Galeno, ¿eh? Por cierto, qué golazo.
Bueno, sí, es que el Oporto tiene varios jugadores un poco desconocidos a nivel europeo, pero que llevan años rindiendo muy bien. Y el Oporto en bloque es un buen equipo. En esta eliminatoria yo creo que todos dábamos por favorito al Arsenal, pero y lo sigue siendo. Creo que en la vuelta en el Emirates lo podrá resolver. Pero el Oporto es un equipo que viene haciendo bien las cosas en Champions, no tanto en Portugal este año, pero tiene buenas individualidades como Galeno, que es el típico jugador que el Oporto compra barato y dentro de un año o 2 años lo venderá más caro.
Seguro que sí. Bueno, Leo, tu momento de la semana.
A ver, mi momento va hacia esos dos partidos que mencionaba Guille, el de el Inter Atlético de Madrid y el de anoche entre el Porto y el Arsenal, pero con nombres propios. El de Marko Arnautović y el de Galeno mismo, pero por una cuestión que me parecía muy, muy similar, porque Arnautović, antes de convertir el gol del triunfo del 1-0, se pierde tres goles prácticamente cantados, mano a mano, ante el arco del Atlético de Madrid, y luego es él quien marca el 1-0 final. Y Galeno, porque termina convirtiendo ese golazo anoche, pero en el primer tiempo, en la misma jugada, se pierde un gol que fue gol dos veces. Primero en ese disparo al poste y luego en el rebote de su propio disparo, que no me pareció increíble que esa pelota no ingresara. Así que me quedo con Arnautovic y Galeno, autores de los goles del triunfo, pero además dos futbolistas que tuvieron un pasaje similar en términos de goles que se perdieron en esos encuentros. Y lo de Arnautovic, que creo que además te lo leí a vos en un tuit luego del partido, pero que yo lo recordaba mientras Arnautovic se perdía goles y después marcaba, que increíblemente sea un futbolista que estuvo en 2010 como parte del plantel campeón de la Champions con Mourinho. Obviamente no fue
No
actor
jugó
de
ni un minuto.
principal. Claro, por eso no fue el actor principal ni mucho menos, pero fue parte de, o era parte de ese plantel de Mou, pero que 14 años después diga presente en una eliminatoria de octavos de final de Champions, otra vez con el Inter, bueno, realmente que sorprende y habla bien, obviamente, también de la carrera de Arnautovic, es que 14 años después todavía esté así.
Sí, pero ¿quién le iba a decir a Marko Arnautovic que a estas alturas de la vida iba a marcar un gol en octavos de final de la Champions, Leo? Porque yo he estado mirando, ¿te acuerdas? Cuando el Stoke City tenía en la delantera a tres campeones de Champions, a Shaqiri, a Bojan y Arnautovic, ¿no? Los tres
Increíble.
llegados de la zona de los Balcanes, que se hablaba mucho de eso. Luego se fue al West Ham United. Yo no tengo grandes recuerdos de Marko Arnautovic en el West Ham, pero es verdad que sí que marcó sus golitos. Y luego estuvo en China, antes de ir al Bolonia. Es que mira el recorrido vital de este hombre para terminar marcando en Champions. Es increíble las vueltas que da la vida.
La verdad es que son de esos jugadores trotamundos que han tenido una carrera menor de la que se esperaba, creo yo, porque cuando sale Arnautovic, todos veíamos las condiciones, ¿no? Se le comparó mucho con Ibra al principio. Y a mí, tanto uno como otro, en realidad me ha parecido siempre jugador de highlights. Más Ibrahimovic, por supuesto, una carrera más importante. Pero son jugadores que pueden hacer una buena acción en un partido, pueden tener un buen partido, pero luego les ha faltado regularidad. Ya digo que Ibrahimovic en un nivel más alto, Arnautovic más bajo, pero capaces de marcar grandes goles o de hacer algún buen partido, pero con poca regularidad. Y eso ha llevado a Arnautovic a no tener la carrera que se esperaba, pero bueno, a marcar goles importantes como el que ha hecho esta semana, sí.
Que no te oiga Ibra, que vamos, tiene un ego descomunal. Dio una entrevista con Piers Morgan hace como un mes y pico y él se ve como el gran jugador de su generación, aparte de Messi y Ronaldo, ¿es así?
Sí, ya lo sé, pero a mí me parece que en un nivel superior a Arnautovic es un jugador de apariciones puntuales. No le consideraría entre los 20 mejores jugadores de la última década, por ejemplo.
Y hablando ya del partido del Inter contra el Atlético de Madrid, que ganó el Inter por 1-0. Un encuentro que quedó muy marcado por un error individual. Era un partido tan táctico, tan tenso, que al final ese malentendido entre Rodrigo De Paul y Reinildo fue lo que decantó la balanza. Es verdad, como habéis dicho bien, que Arnautovic tuvo sus oportunidades, pero me da la impresión de que es el típico partido que si termina 0-0 estaríamos también poco sorprendidos por cómo se fue dando al final.
Sí, era un partido de código binario, ¿no? Buscaba a Simeone en el 0-0, buscaba a Inzaghi en el 1-0 y al final por un error individual, pues ganó el Inter. El Atlético de Madrid en estos partidos sale a buscar limitar los daños atrás. Si luego puede cazar alguna, mejor. Pero no tener a Morata, que es un jugador que estira al equipo, que le permite mandarle un balón largo y salir, pues provocó que en la segunda parte, sobre todo cuando apretó el Inter, se viera superado. Yo creo que fue justo el 1-0. El Inter remató mucho más que el Atlético de Madrid, falló algunos goles bastante importantes y luego el Atlético de Madrid ha perdido esa solidez que otros años le caracterizaba. Le pasó contra el Atleti de Bilbao, que un error de Reinildo también cometió un penalti y le provocó una derrota. Y muy parecido esta vez, un error de Reinildo en el medio campo provocó una contra, luego con varios remates, pero el Inter ya había podido marcar Inter antes, perdón, con lo cual me parece justo el 1-0, que se puede remontar en la vuelta, creo que el Atlético tendrá sus opciones, pero que da ventaja al Inter porque en este partido fue un poco superior.
De todas maneras, no sé, Guille, si en España o en Inglaterra, donde estamos, Leo y yo, somos o son conscientes del gran equipo que es el Inter de Milán, porque en Italia
Sí.
está arrasando y dejó la liga ya sentenciada hace 2 o 3 semanas cuando le ganó a la Juve. No hay nadie que le haga sombra en este momento y es incluso mejor equipo de lo que era el año pasado, ¿no? Porque al final la adición de Marcus Thuram le ha dado mucho al equipo también. Un Marcus Thuram que, por cierto, se tuvo que lesionado.
Sí, a mí me parece el mejor equipo de Italia con diferencia en los últimos años. De hecho, me ha sorprendido que no haya ganado más títulos. Desde que se acabó la hegemonía de la Juventus, se los han repartido. Ha ganado uno el Inter, uno el Milan y uno el Nápoles. Y yo creo que este Inter de Milán podía haber ganado los tres, pero se encontró con un buen Nápoles la temporada pasada y no lo pudo hacer. Es un equipo sólido, un equipo que lleva jugando tiempo junto, que lleva con el mismo entrenador, con lo cual ha podido ir puliendo mecanismos, que está trabajando bien en los despachos, ya tiene a dos jugadores firmados para el verano que viene y que, bueno, el año pasado creo que llegó a la final de la Champions también porque se encontró un camino despejado con aquellos sorteos. Pero es verdad que es sólido y por lo tanto es un poco el espejo del Atlético de Madrid en Italia. Yo preveía una eliminatoria muy cerrada, muy igualada, la ida fue así y en la vuelta me espero lo mismo, que el Inter salga al 0-0 y que el Atlético de Madrid salga al 1-0 y luego prórroga, tal. No, no me espero un Atlético de Madrid desatado buscando resolver la eliminatoria en los 90 minutos. Son muy parecidos, quizá un puntito por encima del Inter, pero muy parecidos los dos equipos.
Y Leo, una pregunta. Yo me acuerdo que durante el Mundial, no recuerdo dónde leí esto y lo lamento bastante. Por lo visto, en un partido de la Copa del Mundo, Messi le debió decir durante el partido a Rodrigo De Paul que no diese un pase malo más. Porque Rodrigo De Paul, cuando tiene un mal partido, tiene un mal partido de verdad. Y el otro día, en la primera parte, le regaló una ocasión al Inter imperdonable. Y en la segunda parte también se metió donde no tenía que meterse, en un despeje con Reinildo. Pero aparte de todo eso, estuvo todo el partido muy errático, fallando un montón de pases. ¿Qué te parece Rodrigo De Paul y la seguridad que te da con el balón? Porque creo que incluso con Argentina también ha tenido partidos en los que el equipo le ha terminado salvando a él.
En el Mundial, y ese partido que marcás fue en el debut ante Arabia Saudita,
Contra
donde yo
Arabia
creo
Saudita,
que
¿no? Vale, sí.
sí, donde erró prácticamente todo lo que quiso jugar después en aquel partido, pero que aún así era como un cisne negro dentro de la carrera de De Paul en los últimos años en el seleccionado, porque era algo que no estábamos habituados, digo, un De Paul que errara muchos pases. El otro día, obviamente, que queda en la foto de las principales ocasiones a favor del Inter y en la foto del gol también de Arnautovic a partir de ese error con Renil o el no entendimiento o la falta de comunicación. El error en el primer tiempo sí es todo de Paul en la imperfección del pase. Yo de hecho creía que al segundo tiempo lo iba a cambiar Simeone a De Paul, que de hecho es prácticamente un cambio que estoy muy habituado a ver, que De Paul juegue 60, 65 minutos, a veces hasta un poquito menos y que lo termine cambiando Simeone. Y terminé con la sensación cuando salía Griezmann, cuando salía Saúl, de que en esta ocasión por ahí Simeone eligió no quitarlo justamente para no dejarlo marcado a partir de los errores que había cometido en el partido. Pero para mí, en general, siguiendo la carrera de Paul en el Udinese, lo que era en Racing, no tengo demasiado en la retina su pasado o su periodo en el Valencia, pero sí, sobre todo lo he hecho en la selección. Para mí, De Paul es un hombre que con el balón es alguien muy seguro y hoy que son ocasiones puntuales en las que puede tener partidos con muchas imprecisiones. Está claro que su carrera en el Atlético de Madrid ha mejorado mucho en este 2024, creo, si no me equivoco, elegido
Ha
jugador
mejorado mucho este año. Sí, sí, sí,
Sí,
sí,
por
sí.
eso. Y creo que
Contra el
todavía te
Madrid
voy a.
jugó de maravilla en el, no sé si fue en la Supercopa o en la Copa del Rey, igual en ambos partidos.
Pero coincido totalmente que sí, que ha ido mejorando y que este año por lo menos pareciera ser que vamos a ver, ojalá, su mejor versión en el Atlético. Yo no sé cuán cómodo está De Paul con tener tantos compañeros cerca en esa mitad de la cancha, pensando, por ejemplo, que en el Udinese, si bien jugaba en otra posición y más adelantado, y era más, si querés, una especie de enganche. Por algo también llevaba la número 10, después se fue retrasando, pero digo, por ejemplo, en el seleccionado es un 4-3-3 y con apenas dos compañeros a los costados y con esa línea de cinco mediocampistas con Simeone, yo a veces siento que tiene como si estuviera molesto, ¿no? Como si no estuviera del todo cómodo sin saber bien por qué parcela ubicarse. Quizás tenga que ver un poco con eso, pero volviendo a la pregunta original, para mí las imprecisiones de Paul que el otro día quedaron claras, no son algo de lo que está habituado, o en general considero de Paul sí un futbolista seguro con la pelota. Bueno,
¿Sabéis lo que
eso es lo
dice un
que...
buen amigo mío? Que De Paul
A
sin
ver.
tatuajes valdría 10 millones menos. Así que le considera sobrevalorado. Yo creo que ha mejorado mucho esta temporada, pero bueno, es verdad que en este último partido no estuvo bien del todo.
Eso en lo que respecta al Atlético de Madrid y el Inter, que tendrán su partido de vuelta el 13 de marzo en el Civitas Metropolitano. También esa semana jugarán en Dortmund, el Borussia Dortmund y el PSV Eindhoven, que empataron a uno en un partido, bueno, pues quedó al final en tablas por ese penalti que cometió Mats Hummels. Hummels no lo tiene nada claro, de hecho se quejó muchísimo también en redes sociales por esa pena máxima que anotó el bueno de Luke de Jong. El PSV Eindhoven lleva un año fenomenal en la liga holandesa, la Eredivisie, y va a ganar el campeonato seguro, porque el Feyenoord ya está a 10 puntos. El Borussia Dortmund, por su parte, tiene que seguir peleando por entrar en Liga de Campeones y no va a poder relajarse en la Bundesliga. En lo que respecta al martes, bueno, pues lo que he dicho antes, Oporto 1, Arsenal 0 y Nápoles 1, Barcelona 1. Empezamos por el partido de Dragao, con ese golazo de Galeno, que tuvo, como ha dicho Leo anteriormente, una doble oportunidad en la primera parte. Trossard también tuvo una gran ocasión para el Arsenal en la segunda mitad, a saque de córner. Pero al final, el Arsenal, que venía de arrasar a todos los equipos en Premier en los últimos partidos, cayó en el campo del Oporto. Yo creo que sigue teniendo grandes opciones de estar en cuartos de final, pero el Oporto tiene estas cosas. Es un equipo de gente experta que sabe lo que hace y que no se doblega ni se vence con facilidad, Guille.
Sí, son dos cosas. Aparte de las individualidades, luego yo creo que es un equipo acostumbrado a jugar en Europa, acostumbrado a llegar relativamente lejos. Todo lo contrario que el Arsenal recientemente. Yo cuando hubo el parón desde la fase de grupos hasta las eliminatorias, consulté, lo hago todos los años, en las casas de apuestas los favoritos, que evidentemente el número uno era el Manchester City, y luego estaban los esperables, el Bayern, el Madrid, el PSG. Pero estaba también el Arsenal situado a la altura del Real Madrid. Y es algo que yo no consigo entender porque pasa todos los años. Como a equipos sin experiencia en estas rondas, el año anterior había sido el Nápoles, este año fue el Arsenal, que sí, que están jugando muy bien, que pueden incluso ganar sus ligas, como estuvo a punto de ser el Arsenal la temporada pasada o como fue el Nápoles. Pero luego cuando llega la Champions, al final acaban estando los equipos. Una vez puede haber una sorpresa, pero el Madrid, por muy mal que esté, va a ser favorito. El Oporto, que es otro nivel, pero sabe competir. El Atlético de Madrid, si me apuras, compite mejor que estos equipos a los que les falta la experiencia europea, que en algún momento la han tenido. El Arsenal, recordemos, llegó a aquella final con el Barcelona, pero llevaba muchos años el Arsenal sin verse a este nivel. A lo mejor en Europa League, pero una cosa es la Europa League y otra es la Champions, y una cosa es la fase de grupos y otra cosa las eliminatorias. Creo que esa falta de experiencia a este nivel le puede acabar pasando factura al Arsenal, que igual remonta o igual no, pero que no le veo llegando lejos esta temporada en la Champions por esa falta de experiencia de haberse visto en esta situación recientemente.
Pero, Guille, yo me declaro un poco culpable de ser uno de los que se subió ahí al vagón del Arsenal, porque en el último mes le ganó al Manchester City y también al Liverpool. Y si un equipo está metido en la pelea por ganar la Premier en una de las mejores ligas del mundo, no te digo que tenga que ser favorito para ganar la Champions, pero por lo menos sí que tenemos que tenerle muy en cuenta, ¿eh? A ver quién se quiere enfrentar al Arsenal de estos días.
Bueno, ya veremos. Yo le veo más posibilidades en la Premier que en la Champions, sinceramente, porque es un contexto que conoce. En la Champions me parece muy importante haber pasado por una situación para luego superarla. Por ejemplo, el Manchester City, sin ir más lejos, que lleva años arrasando en la Premier. Acordaos lo que le costó ganar la Champions. Lo consiguió finalmente la temporada pasada. El PSG, que en Francia arrasa, no ha ganado la Champions todavía. Es decir, son como pequeños escalones que hay que ir subiendo y haberse encontrado previamente en esa situación, que el Madrid, por ejemplo, la conoce como nadie. Y el Arsenal yo le veo todavía un poco inexperto, que sus jugadores bajan dos puntitos el nivel cuando están en la Champions. No me preguntes por qué, pero es así.
Oye, Leo, y de 1 a 10, ¿cuánta es la decepción en el equipo del Arsenal, en el seno del Arsenal? Porque sí que creo que llegaban a este partido en un grandísimo momento, ¿no? Y de repente caer en Dragao de esa manera, encima sin ser superior al Porto, que no fue que digas, no, es que el Arsenal ha fallado 50.000 y fue, no sé, el típico día en el que no entra la pelotita, ¿no? O sea, hubo más que eso. El Oporto sí que supo nivelar el partido e igualar al Arsenal prácticamente en todo.
A ver, sí, yo creo que puede haber cierta decepción. Yo también personalmente esperaba más del Arsenal, pero creo, a ver, Guille marcaba la narrativa que se manejó mucho en Inglaterra en estos días, ¿no? La cuestión de la inexperiencia de estos futbolistas del Arsenal y la cantidad de años en las que el Arsenal no estaba en zona de eliminación directa de Champions, desde aquel 10-2 en contra en el global frente al Bayern Múnich en la 16-17. Se hacía mención estos días a las 7 eliminaciones consecutivas del Arsenal en octavos de final. Y de hecho, chicos, la primera pregunta a Mikel Arteta anoche fue si su equipo con 10 futbolistas que jugaban por primera vez esta instancia había sido un poco naive en el manejo del cierre del partido. Entiendo que el error de Martinelli en querer sacar rápido ese contraataque que termina en recuperación y gol del Porto genera que el análisis ingrese también en esta narrativa de la inexperiencia o de no saber manejar partidos en esta instancia, sobre todo para un grupo de futbolistas que, salvo Havertz, no había estado en ese tipo de situaciones en Champions. Pero yo creo que por lo menos anoche está un poquito exigida o tomada de los pelos la narrativa. Digo, es verdad, el partido le quedaban pocos segundos y pedía cuidar esa posesión y llegar sin sobresaltos al cierre del partido, pero para mí lo que vimos ayer en el estadio Dragao quizás tenga poco que ver con la inexperiencia en esta instancia de los futbolistas del Arsenal o de la gran mayoría de ellos. Yo creo que aún ganando la fase de grupos el Arsenal de visitante igual tampoco tuvo el nivel que mostraba de local en el Emirates, porque ante el Lens perdió 2-1 en Francia, porque ante el PSV, si bien ya con el grupo definido, terminó en empate, y el mejor partido de visitante del Arsenal fase de grupo, aún ganándolo, fue ante el Sevilla, que vivía momentos bajos, aunque esa noche fue un buen partido del Arsenal, sobre todo de Gabriel Jesús. Yo no creo que el escenario de, a ver, no creo que en el Emirates el Porto complique para mí el avance del Arsenal en esta Champions. Sí es cierto, a ver, y yendo al juego y lo que ocurrió anoche, de que se jugó bajo las condiciones que impuso el equipo de Conceição. Fue un partido con mucho corte, 36 infracciones en todo el partido, el número más alto en lo que va de la Champions, un partido donde el balón estuvo en juego muy poco, casi el 52% del tiempo nada más, y fue el porcentaje más bajo de todos los partidos de octavo de final. Al Arsenal le costó muchísimo progresar por dentro, casi nunca encontró a Odegaard por detrás de esa línea de cuatro mediocampistas del Porto. Pepe y Otavio, si Havertz o Trossard retrocedían o salían hacia los costados, casi nunca persiguieron, dejando ese espacio vacío, con lo cual ese 4-4-2 sin pelota del Porto estuvo muy juntito y muy marcado todo el partido. Creo que el encuentro de Nico González y de Alan Varela, el ex mediocampista de Boca, fue muy bueno. A mí me gustó mucho Alan Varela. Está en un nivel que no tenía en Boca, o evidentemente creció mucho en Europa este tiempo. En ese contexto me parece que era una buena oportunidad para el Arsenal de que el balón parado, que tantos beneficios le trajo esta temporada, modificara el rumbo del partido. Pero yo creo que así también el Porto preparó bien el partido, porque ni Saliba, ni Gabriel o White pudieron lastimar, como en general hacen en Premier, llegando al segundo palo. Conceição puso a Alan Varela en cada corner con la omisión, por ejemplo, de que White no pudiera ni acercarse a Diego Costa, y por eso lo veíamos peleando prácticamente sobre la línea de gol todo el partido. Pensando en el partido de vuelta, tampoco es que le doy demasiada importancia a la estadística de que el Arsenal le ganó al Porto las 3 veces que se enfrentaron en el Emirates con un global de 11-1, porque digo, si no le daba importancia a la estadística en la previa al partido en Dragao, tampoco lo voy a hacer para el partido en Londres. Yo creo que en todo caso el Arsenal será favorito, no por los antecedentes previos entre ellos, sino por el propio peso de este equipo de Arteta, que lleva año y medio demostrando que para mí está hecho para competir por cosas importantes en el ámbito local, en Premier y creo que también en Champions.
Y además, las estadísticas yo no les haría mucho caso en este momento porque hay para todos los gustos. O sea, el año pasado, precisamente el equipo que apea al Arsenal de la Europa League es un equipo portugués también. A ver, y ya por último, lo del estadio Diego Armando Maradona, el Nápoles 1, Barcelona 1, un partido que bueno, que pudo ganar el Barcelona porque se adelantó Guille con un gol de Robert Lewandowski. La primera mitad del Barcelona fue decente, diría yo, tampoco esplendorosa. No mató el partido ahí, tampoco tuvo tantas ocasiones para matarlo. Las paradas de Meret tampoco fueron paradones. Y luego en la segunda mitad, Osimhen, que esto lo hace mejor que nadie, puso el cuerpo, se llevó por delante un tipo duro como Íñigo Martínez también y marcó el empate. Bueno, pues este partido está abierto para Montjuic.
Sí, a ver, a mí primero me decepcionó el partido, me pareció un partido de nivel bajo para octavos de final. Creo que los dos demostraron por qué han pegado el bajón que han pegado este año. Hay que recordar que son los campeones de España y de Italia y parecía un partido de Europa League, diría, sinceramente, me pareció un nivel bajo. Me
Sí,
pareció
sí.
hasta que el ambiente en el campo no tenía la tensión necesaria para esta importancia, para esta altura de competición. La pista de atletismo creo que desluce mucho los estadios tan bonitos que vemos en otro sitio, con el público encima, el ambiente, etcétera. Y luego creo que el Barcelona desaprovechó una gran oportunidad, porque es verdad que no estuvo excelso, pero sí que subió el nivel con respecto a los últimos partidos. El arranque fue muy bueno. Se encontró con un Nápoles que había cambiado de entrenador, que tiene a la mayoría de jugadores, por no decir todos, en un nivel bastante bajo. Y creo que un Barcelona, no digo bueno, pero regular, hubiera solventado la eliminatoria. Y estas oportunidades hay que aprovecharlas, porque luego dentro de 3 semanas puede haber mejorado el Nápoles, puede haber lesionados, nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad de sentenciar una eliminatoria que tuvo el Barcelona en la mano. Sin grandes ocasiones, estoy de acuerdo contigo, pero sí notándose superior. Cedió terreno, el Nápoles mejoró y en una jugada aislada, en su único tiro a puerta, lo que habla del mal partido del Nápoles, acabó empatando el partido, lo cual creo que le va mejor al Nápoles que al Barcelona por cómo llegaba, pero también por cómo se dio el partido.
Y antes de irnos, Guille, quiero hacerte un par de preguntas sobre jugadores. Pedri, uno de ellos. Ayer le dio el pase de gol a Lewandowski. Sí, es verdad. Además, fue un pase inteligente por debajo de las piernas de un jugador del Nápoles. Pero, ¿tú no crees que Pedri hace un par de años, hace tres ya, cuando hizo ese 2021 esplendoroso, era un jugador más fiable con la pelota que ahora? Y las lesiones no sé si pueden ser su única coartada, porque Pedri ya volvió hace un mes y pico, y yo ayer le vi muy mal.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, luego comenté algo parecido ayer, que nos estamos perdiendo al que parecía que iba a ser el mejor jugador español de la década.
Sí.
Cuando él salió, cuando apareció en el Mundial anterior, todos teníamos la sensación de que teníamos un Pedri para competir con los mejores jugadores jóvenes de ese momento. Y es verdad que aquella sobrecarga de los Juegos Olímpicos, de la Eurocopa, la lesión, le lastró mucho, pero se van a cumplir 3 años de aquel verano. Este próximo
Sí,
verano
sí.
ya hará 3 años. Luego ha ido arrastrando lesiones, molestias, baja forma, pero llega un momento en que hay que pedirle más a Pedri. A mí me parece un jugador de apariciones puntuales, lo que antes decía de Ibrahimovic o de Arnautovic. Ayer da un gran pase, sigue teniendo muy buena técnica individual. Ayer, sorprendentemente, en la primera parte había sido el jugador que más había corrido del partido. Pero claro, no queremos a Pedri para que corra, queremos a Pedri para que bueno, ilumine el centro del campo del Barcelona. Y partido tras partido vemos solo píldoras. Creo que hay que exigirle una mayor regularidad, que suba el nivel y que se erija en el tótem del Barcelona, en el jugador que dirija al equipo desde el medio campo. En esta época de falta de referentes, a lo mejor, Pedri creo que tiene que dar un paso al frente, sí.
Y luego el otro, Kvyat Kvaratskhelia, ha bajado el nivel muchísimo. Yo me acuerdo que hace como 8 meses miraba al final son estadísticas también, pero las estadísticas de la clasificatoria para la Eurocopa, y Kvaratskhelia salía como el jugador al que más tiros bloqueaban. Y me parecía que esa estadística mostraba también lo que es el último Kvaratskhelia, un jugador al que le han pillado un poco el truco y constantemente le cortan el tiro cuando va a chutar. Cuando hace ese amago para tirar para la derecha y chutar, es. Un movimiento ya que empieza a ser predecible, ¿no? Y vamos a ver qué tal este chico, porque el año pasado parecía una bomba.
Sí, bueno, si hablas de estadísticas, en la fase de grupos de este año fue el jugador que más regates intentó y completó las dos
Ah,
cosas.
mira, ahí
O sea
tienes.
que sí,
Hay de
claro,
todo.
que yo creo que lo ha seguido intentando, pero le pasa un poco como al Nápoles en global, es el reflejo del equipo. Es un equipo que el año pasado rindió por encima de las expectativas y este año está rindiendo por debajo, no solo del año pasado, sino del potencial que le suponíamos a muchos jugadores. Sobre todo Kvaratskhelia y Osimhen, que bueno, ahí se mezclan lesiones, marcha a la Copa de África, etc. Está por ver. Yo digo siempre que los grandes jugadores son los que tienen regularidad en el rendimiento, tanto en un partido como en una temporada, como a lo largo de su carrera. De nada te sirve hacer un buen partido si luego no apareces en el siguiente. Y llevándolo un poco más a largo plazo, de nada o de poco te sirve hacer una buena temporada si luego no lo mantienes la siguiente, ¿no? Por eso Messi y Ronaldo, que son los ejemplos que hemos tenido recientemente, han sido tan buenos, porque han mantenido el rendimiento durante la temporada y durante muchas temporadas. Entonces, Ronaldinho, ¿cómo fue? Pues fue un grandísimo jugador 2 o 3 años, por eso no está al nivel de los mejores. Kvaratskhelia el año pasado fue uno de los mejores de Europa, fue elegido el mejor jugador de la Serie A, pero eso lo tiene que mantener en el tiempo para que le podamos considerar de los mejores del lustro, de la década, y es verdad que esta temporada, aunque lo intenta, pues o le tienen pillado el truco o no tiene esa chispa o esa confianza que muchas veces es tan importante en los jugadores para repetir o por lo menos acercarse a ese rendimiento.
Ojalá que vuelva, porque era una gozada el año pasado ver jugar al Nápoles y ver jugar a Kvaratskhelia.
El año pasado no era solo los resultados, era cómo jugaba este equipo. Por eso
Sí,
ganó
sí.
la Liga Italiana con el margen que la ganó y por eso deslumbró en Europa. Luego, al tramo final de temporada, bajó. En la Champions fue eliminado por el Milan en cuartos de final, creo recordar. Y esta temporada, con todo lo que ha pasado, cambio de entrenador, un presidente volcánico, bajada de rendimiento, creo que esperable en algunos jugadores, pues el equipo se ha caído por completo.
Lo del presidente volcánico me hace gracia. Ha echado ya a dos entrenadores esta temporada. No le gustaba nada a Rudy García, ni siquiera cuando se lo trajo ya para sustituir a Spalletti. Y ahora Calchona, vamos a ver, pero el hombre es que me da pena, porque es que además tiene dos trabajos, porque está con
Sí.
Eslovaquia también.
Bueno, es la típica apuesta un poco la desesperada, ¿no? Ya que
Sí.
entrenadores consolidados, digamos, yo creo que la elección de Rudi García no fue buena. También creo que le rechazaron Luis Enrique y alguno más. Y entonces opta por un segundo entrenador para que intente mantener el método de Spalletti y sobre todo Sarri, que fue su compañero durante tantos años. Pero lo de la poca experiencia, porque solo había tenido unos partidos con Eslovaquia, puede que le acabe pesando. Vamos a ver, yo creo que es temporada tirada a la basura para el Nápoles porque no le dio opciones en la Champions. Y en la Liga Italiana tiene alguna opción de meterse cuarto, pero muy remota.
Bueno, pues damos por cerrado el capítulo de la Liga de Campeones y también despedimos a Guille Uzquiano, que ha estado aquí sentando cátedra. Guille, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para los dos, adiós.
Pues una pausa y seguimos en Universo Premier League.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Estamos de vuelta en Universo Premier League. Ya se ha ido Guilluciano, que ha estado hablando con nosotros de la Champions. La semana de Champions tampoco es que nos haya vuelto locos. La verdad, creo que ha sido casi mejor la semana de Premier League, porque la Premier ha estado contraprogramando a la Champions. Tengo que recordar que el Crystal Palace y el Everton empataron a 1, que el Manchester City ganó con apuros 1-0 al Brentford, luego vamos a hablar de ese partido, y que el Liverpool sigue líder y con un partido más además que el City, y que el Arsenal, después de ganarle por 4-1 al Luton Town. Pero antes de ir ya con esos partidos y también antes de revisar la final de la Carabao Cup, que se va a jugar este domingo en Wembley, Leo Bachanian me quería hacer un apunte nada más. Y Leo Bachanian lo que va a hacer es construir sobre una idea que yo le metí en la cabeza hace como 3 o 4 años. Es decir, esto no es original de Leo Bachanian, es original de Álvaro Romeo, pero va a salir de la tráquea de Leo Bachanian, de las cuerdas vocales de Leo Bachanian, y va a parecer que es suyo, pero este es material mío.
Esto es una remake. Señor,
es un remake. Mejóralo. ¿Va a ser El Padrino 2 o va a ser
iba a decir justo a que,
El Padrino en general,
3? Bueno, pero es que en general la frase eso de que segundas partes nunca fueron buenas, así que bueno, pero esperemos que la remake esté a la altura del original. No, tenía que ver con esta idea que cuando miraba el partido del Inter ante el Atlético de Madrid y veía esa línea de tres que planteaba Simone Inzaghi con Pavard, con De Vrij y con Bastoni, y lo bien que funcionó en Champions y que viene funcionando también en Serie A, y me acordaba de un intercampeón en Serie A con línea de tres, y claro, decía Antonio Conte, y un entrenador que ahora usufructaba un sistema que también había funcionado con otro entrenador bastante reciente, aunque con algunos nombres propios diferentes. Y recordaba cuando charlábamos de lo bien que Tuchel se había acomodado en el Chelsea ni bien llegado, recordemos además en sus primeros 6 meses campeón de la Champions, y que en sus primeros 50 partidos mantuvo el arco en cero el Chelsea de Tuchel 24 ocasiones, y comentábamos lo bien que el equipo jugaba con esa línea de tres, y pensábamos, ¿y cuándo era el último Chelsea con línea de tres? Y era Antonio Conte, en esa temporada 16-17 en la que gana la Premier League, y pensaba eso, ¿no? Como en esos... como un mismo entrenador quizás dejó las bases para que tanto el Inter como el Chelsea en su día pudieran adaptarse a ese sistema de tres, y que lo hicieran también aún con diferentes entrenadores y con algunos nombres propios que también diferían de la época de Conte.
La piedra Rosetta, lo llamé yo, lo que dejó Antonio Conte en el Chelsea en su momento y lo que seguramente se ha encontrado en Inzaghi, pero... tampoco esto le tiene que quitar valor al trabajo de Simone Inzaghi, ¿eh? Un tipo que
sin dar
una palabra más alta que otra, está sacándole un rendimiento al Inter de Milán espectacular, y quizá el Inter, Leo, te lo digo muy en serio, sea el mejor equipo italiano de los últimos 7 años, quizá desde la Juventus, que llegó a 2 finales de la Liga de Campeones en 3 años, desde la Juve de Allegri.
Es que puede ser.
Italia no tenía un candidato a ganar la Champions o a pelear por lo menos en los grandes partidos de la Champions desde hacía tiempo, ¿eh?
No, es que este equipo además da mucho placer verlo jugar. Y cuando Guille hablaba de que lo sorprendente es que tenga solo un título de Serie A en los últimos años el Inter, y la realidad es que pudieron haber sido tranquilamente por lo menos 2 en esos últimos 3 años, porque la que gana el Milan con Pioli, la Serie A que gana el Milan con Pioli, la pierde el Inter. Porque una fecha antes de la última jornada, o en la anteúltima jornada, valga la redundancia, si ganaba en Bolonia ese Inter, llegaba a la última fecha dependiendo de sí mismo para ser campeón. Y el Inter cayó en Bolonia, un partido que nadie esperaba que cayera como visitante. Bueno, digo que pudieran haber sido tranquilamente 2 de las últimas 3. Bueno, a veces el fútbol tiene esas cuestiones y por eso no se enamora tanto. Pero es que es verdaderamente un equipazo que está muy bien trabajado, que tiene un juego directo, sin que esto signifique saltearse líneas, ¿no? Pero tiene un juego directo en el que participan absolutamente todos, pero cuando hablo de un juego directo es un equipo que le gusta llegar a leer al rival rápido. Y me hace acordar bastante al Liverpool por algunos pasajes en ese sentido, pero es un gran equipo y es un candidato sin duda también en esta temporada.
Y hablando, Leo, de equipos que tienen pocos títulos para lo buenos que han sido, yo te incluiría en esa lista al Liverpool, porque estaba leyendo en la BBC esta mañana un poco la previa de la final de la Carabao Cup. Jürgen Klopp busca su séptimo título con el Liverpool. Séptimo desde el año 2015. Si lo comparamos con la cantidad de trofeos que han adquirido, han conseguido en ese periodo, pues auténticos carpantas, ¿no? Del fútbol, o sea, devoradores de títulos como el Real Madrid o el Bayern, nos parece poco, nos parece poco. Busca Liverpool su séptimo título, yo creo de verdad que es uno de los mejores equipos que ha habido en Europa en los últimos 8 o 9 años. Ha tenido la desgracia de encontrarse con el Manchester City, de no haber conseguido ganar un par de ligas en la última jornada. Luego también perdió 2 finales de Champions, perdió una final de la Europa League contra el Sevilla, perdió la primera final de Klopp, la Carabao Cup contra el Manchester City de Pellegrini. Podía tener bastantes más títulos el Liverpool, ¿eh?
Sí, pero es justamente esa desgracia de con quién se encuentra en un momento fantástico de su historia con Klopp, lo que explica todo, porque al final del día, mirá, y hasta esas dos Premier, que no termina ganando haciendo 99 puntos y 97, 98 puntos, es que solo se explica porque de otro lado estaba el Manchester City.
Y le hicieron más fuerte, Leo. Yo creo que
además,
esa es
porque
una de las cosas que podemos extraer de aquí. El Liverpool no salió debilitado ni hundido de no haberle ganado ligas al City.
Y no salió ni debilitado de no ganarle ligas al City ni de perder una final de Champions como le ocurrió
Sí, sí.
ante el Real Madrid y para la temporada siguiente llegar de vuelta y ganarla. Y como le ocurrió con el City de perder la Premier en la última jornada y a la próxima terminar llevándose esa Premier de pandemia. Obviamente, al final, claro, si decís, si todo esto, por lo menos estos cuatro títulos, tres o cuatro títulos que tranquilamente podría haber ganado con Klopp, los hubiera logrado, pasás de 7 a 11 u 12 si contás la final aquella ante el Sevilla por Europa League, una final que además ganaba por 1-0 en
Sí.
Basilea, termina perdiendo por 2-1 ante el Sevilla de Emery, y bueno, y 12 contra 7 suena muy distinto, muy diferente, pero al final del día cuando uno rebobina y entiende el contexto y sabe por qué. Primero porque fútbol y porque al final los márgenes en la élite, en lo top de lo top, son muy, pero muy pequeños y puede cantar todo por un centímetro y algo, como le ocurrió a Liverpool y la pelota que salva Stones en la línea, puede ser en contra o a favor en aquel Manchester City-Liverpool. Bueno, termina de entenderlo, pero creo que no le va a quitar ni un ápice a la historia que ha escrito Klopp en el Liverpool y lo que nos ha hecho disfrutar, y sobre
Sin
todo
duda.
para mí ese valor agregado de temporadas en las que no consiguió el objetivo y aún así, como vos dijiste, se hizo más fuerte para en la próxima estar nuevamente al pie del cañón y tiene el domingo una nueva posibilidad de levantar otro trofeo en Wembley. Y anoche, por primera vez, Klopp festejando con esos puños cerrados en las cuatro tribunas, y quizás hoy en Inglaterra la policía de los festejos salga en manada a cuestionarle a Klopp un triunfo ante el Luton, festejando de esa forma ante su gente en Anfield. Y la realidad es que era un Liverpool que llegaba con 7 futbolistas titulares lesionados
Sí.
y que probablemente no vayan a estar en su mayoría, salvo Salah y Darwin, que quizás sí puedan hacerlo, estar en la final de Wembley ante el Chelsea. Y en ese contexto de innumerables bajas, el equipo se va al descanso 0-1 ante el Luton Town anoche y podíamos pensar, ay, 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 qué poco favorable tener un partido en estas condiciones. Cuando te estás jugando la Premier, ante el Luton que te lo hace siempre difícil y con una final de Copa de la Liga en 72 horas, y él juega un segundo tiempo en el que saca lo mejor de sí y termina remontando un 0-1, lo transforma en un 4-1 y con algunos puntos individuales altísimos, como Luis Díaz, como Alexis, con Gakpo que vuelve a convertir y es muy importante pensando de vuelta en la final del domingo, con Bradley que vuelve a jugar de lateral derecho y parece que estuviera Alexander Arnold en esa zona, un Van Dijk que como capitán se pone el equipo al hombro para comenzar la remontada con el gol de anoche. Así que bueno, lo que podía haber sido una noche o un análisis después de 45 minutos que podían hacer creer que en el momento más importante de la temporada quizás el Liverpool comenzaba a sufrir lo que no veíamos venir, al final del día quizás termina tomando o haciéndose más fuerte de cara al domingo, Álvaro.
Un par de datos para completar la actualidad del Liverpool. Decir que es el equipo que más puntos ha sacado de posiciones perdedoras, como se dice ahora. Es decir,
Sí.
22 puntos en concreto para los más interesados. Es decir, en partidos en los que iba perdiendo, ha conseguido sacar petróleo. 22 puntos de partidos en los que iba perdiendo. Es una barbaridad, de verdad. Y habla clarísimamente a las claras de la mentalidad que tiene este equipo. Es el mejor registro de toda la Premier League esta temporada. Y tiene a cinco futbolistas en la plantilla que han anotado 10 goles o más entre todas las competiciones, que creo que ese es un gran activo del Liverpool también, porque ha tenido un montón de lesiones ahí arriba. Mohamed Salah se fue a la Copa de África y el Liverpool no ha dejado de marcar nunca. Incluso futbolistas como Cody Gakpo, que en este momento nos parece que están en un momento clave de su carrera, ¿no? Para definirse como futbolista. Soy centrocampista, soy interior, soy media punta, soy delantero. Pese a esa indefinición que se les nota en el campo y ese mal juego que a veces exhiben, por lo menos no dejan de marcar. Y eso significa que el jugador sigue metido un poco en la rueda, en la dinámica del equipo. En ese aspecto, el Liverpool está funcionando muy, pero que muy bien. Este fin de semana se va a enfrentar a Chelsea en la final de la Carabao Cup. Y por cierto, Leo Bachenian y yo vamos a hacer un especial de la final de la Carabao Cup ahí desde Wembley en cuanto termine ese partido, que será sobre las 5:30 de la tarde, hora de Inglaterra, quizá un poco más tarde si es que tenemos prórroga. También esta semana ha habido más partidos de Premier. He dicho antes que el Crystal Palace y el Everton empataron a uno. Bien, vale, sin problema. ¿Qué decir de estos equipos? Que ahora mismo, tanto Crystal Palace como Everton miran para abajo y sonríen porque hay un equipo como el Burnley y otro como el Sheffield United que están hundidos en el fondo de la tabla. Es decir, que haya una única plaza de descenso, la decimoctava, para siete equipos es una buena noticia. Y digo siete porque incluso hay al Fulham, que tiene 9 puntos más que el decimoctavo. Desde el Fulham hasta el Luton Town hay siete equipos. Pues bueno, yo creo que uno de esos siete bajará, seguro, pero que el Burnley y el Sheffield United están también sentenciados. Y el otro partido gordo, además, que se jugó entre semana fue el martes. En el Etihad Stadium, el Manchester City le ganó por 1-0 al Brentford. Llegó un gol de Erling Haaland en el 70 y pico para desequilibrar la balanza para los Citizen. El gol de Haaland es el clásico gol que anotaba en el Borussia de Dortmund. El resultado le estaba pesando ya mucho al Manchester City. Fue una bendición el gol del noruego. Y en el gol, que es un golazo, hay dos pases clave para mí. Los dos por el medio y los dos hacia adelante. Uno de Rodri y otro de Julián Álvarez, que fueron pases importantes para que la pelota le llegase precisamente a Erling Haaland en su jugada favorita. Además, luego Haaland tuvo tuvo la inmensa fortuna de que Christopher Ayer, el futbolista del Brentford, que era el último hombre, se resbaló en esa jugada y le dejó a Haaland solo. Haaland ha marcado 17 goles esta temporada en Premier League. Son unos números muy buenos, teniendo en cuenta que ha estado en el dique seco bastante tiempo. Es el pichichi de la competición. Y ya ha marcado, Leo, a todos los equipos a los que se ha enfrentado en Premier League. Se ha enfrentado a 21, les ha marcado a todos. Entiendo que también al Leicester o al Southampton o al Leeds United que bajaron la temporada pasada. Lo de Haaland, es lo de siempre. Es un jugador decisivo para el Manchester City en la mayoría de las ocasiones. Pero quiero centrarme en otro que ha dejado de jugar. En los últimos dos partidos no lleva ni un minuto jugado. Hablo de Mateus Nunes, que costó 53 millones de libras, que al cambio son unos 61 millones de euros aproximadamente. Este es un razonamiento que yo hago muy a menudo. En Premier League hay muchos equipos que se pueden permitir hacer una inversión de tal calado en un futbolista y no darle minutos. Pasó con el Newcastle United hace 2 años con Bruno Guimaraes, que hasta que no se adaptó no jugó y estuvo 2 meses jugando muy poquito. Y en el caso del Manchester City es más sangrante porque tiene más poderío, evidentemente. Pero cuando un equipo de otra liga se deja 60 millones en un jugador, te garantizo que hacen todo lo posible porque ese tipo, en primer lugar, se integre, pero porque juegue. Y aunque esté mal, sigue jugando. Mateus Nunes está siendo un jugador muy periférico en este equipo, pero muy periférico, ¿eh? Y además en un momento muy importante de la temporada.
Sí, y además en un partido en el que quizás podías pensar que, bueno, a ver, en este sí puede tener la chance de jugar. ¿Y por qué lo digo? Porque Grealish está lesionado, porque Kevin De Bruyne le había informado al entrenador que sentía una molestia y por eso Pep decidía que no arriesgar con Kevin De Bruyne. Y sin embargo, el que comienza el partido en el equipo titular es Oscar Bob. Y nada en contra de este chico, el futbolista noruego, que es un talento enorme, pero pensando en lo que se dejó el City en Mateus Núñez, pensando en la confianza también que puede necesitar el jugador, sabiendo él el primero, de que no está teniendo el nivel que se esperaba, me sorprendía que no tuviera ni siquiera minutos en el segundo tiempo, porque luego ingresaban Jeremy Doku y Mateo Kovacic. Lo de Mateo Kovacic testimonial, porque fue en el minuto 89 el cambio por Julián Álvarez. Pero sí es verdad que en ese sentido Guardiola no es un entrenador que considere, o que si ve que un futbolista, y sobre todo que él fue a buscar y por el que se pagó mucho dinero, no está funcionando, no se está adaptando, que crea que haya que cuidarlo, mimarlo en términos de minutos. Y si la próxima temporada o en este verano considera que Mateus Nunes sigue sin estar a la altura de lo que él pretende, o sin entender lo que el entrenador le pide, y habiéndose dejado lo que se dejaron, el City no tiene ningún problema quizás hasta en cederlo. Digo que en ese sentido no tiene miramientos, pero bueno, son las posibilidades que te genera la billetera que tenés, está claro.
A ver si el City le termina cediendo, Leo, al Estambul Başakşehir. No, no, pero esto no
Porque
es
tiene
una.
un
Dime, dime.
acuerdo, porque hay un acuerdo entre los clubes, ¿lo decís?
Claro, es que esta semana el Manchester City ha incorporado, o mejor dicho, el City Football Group, es decir, el grupo de fútbol City, ha incorporado a su cartera al Estambul Başakşehir. Ahora mismo el Manchester City, o el City Football Group, vamos a decirlo bien, tiene a los siguientes equipos: al Melbourne City, al New York City, al Mumbai City de la India, al Montevideo City Torque, al Trua francés, al Lommel belga, al Palermo italiano, al Bahía brasileño, un 47% del Girona y también acciones en China con el Shenzhen Peng y con el Yokohama Marinos. O sea, están arramplando con todo. Y me hacía mucha gracia porque esta semana se anunciaba, bueno, pues el acuerdo con el Estambul Başakşehir, que por cierto es un club muy artificial, ¿eh? En la ciudad de Estambul, pocos aficionados, es un equipo que no tiene para nada ni la raigambre ni la solera que tiene la ciudad, el Fenerbahçe o el Galatasaray o, vaya, me saldrá el
El
otro equipo de la
Besiktas.
ciudad, Leo, ayúdame.
El Besiktas.
El Besiktas, eso es, ¿no? No tiene nada de eso. Pero bueno, que en el comunicado del anuncio de la compra se habla de lo que el Manchester City le va a proporcionar al equipo turco y no de lo que el Estambul Başakşehir le va a tener que dar al Manchester City. Es decir, en el comunicado, si uno lee el comunicado oficial referente al acuerdo, se podría decir que el Manchester City le está haciendo un favor a este equipo porque sí, porque le apetece, de buena fe. Creo que no se ausculta demasiado por parte de la prensa este tipo de acuerdos y este tipo de compras. ¿Tú te acuerdas que en el mercado de invierno, y este es un caso distinto pero a la vez parecido, se hablaba de que Miguel Almirón podía irse a la Liga de Arabia Saudita?
Sí.
El Newcastle está comprado por un consorcio saudí. ¿Qué tipo de negociación habría ahí? ¿Qué tipo de negociación habría ahí? No existiría. Porque no sería
No, probablemente no.
una negociación al uso en la que primero el vendedor se interesa por el futbolista, va al club, le hace una oferta, el club comprador dice, bueno, sí, mira, me interesa venderle, pero me voy a hacer el duro y voy a subirle el precio, a ver hasta dónde puedo estirar aquí las cosas, un poco estirar el chicle, apretar las tuercas, ese tipo de cosas no se dan, no se dan. Y cuando el Manchester City vaya por uno de los jugadores que están en estos equipos satélite que tiene, es que los va a sacar no gratis, pero por el precio que le apetezca. Tenemos que empezar a ser muchísimo más críticos con este tipo de cosas. En Inglaterra la crítica existe quizá en la prensa más progresista, Leo, eso lo sabemos bien, pero la Premier League está intentando poner un poco de diques a esto, pero sin pasarse en exceso. Nada que ver, por ejemplo, con Alemania, donde estamos viendo protestas enormes por asuntos que son muchísimo menores, como por ejemplo el tema del 50 más 1 en los clubes.
Sí, o de que un inversor extranjero llega a la Bundesliga, ya ni siquiera un club, sino a la Bundesliga como competencia en general para aportar fondos, y finalmente la Bundesliga da marcha atrás con esa idea por todas las protestas que se vieron el último fin de semana. A mí esta cuestión del City convertido más en una multinacional del fútbol que en un club de fútbol, pero que en definitiva es lo que busca el club con sus dirigentes. A ver, Ferran Soriano lo dijo desde el primer día. Ellos no posaban el ojo cuando llegaban en el Manchester United o en el Real Madrid en términos de lo que queremos ser, sino que para ellos el espejo era Disney, como con conglomerado, como multinacional. Para el Manchester City Football Group o el City Football Group, el espejo no es un equipo, otro equipo de fútbol, sino que es Disney. Digo, es una multinacional para entender lo que se plantean como grupo. Y si yo soy uno de los, yo soy hincha de uno de los equipos satélite del Manchester City, estaré contento dependiendo qué rol me toca dentro de ese conglomerado de equipos,
Claro.
porque lo han dicho muy abiertamente que algunos clubes del City Football Group están allí para promover talentos, otros sí para competir en su liga local. Y al final digo, bueno, y si a mí me toca ser el hincha del equipo que está puesto por el City Football Group solo para promover talento, ¿cuál
Claro.
es? ¿Con qué vivo? ¿Cuál es mi ilusión el domingo tras domingo si yo estoy acá como parte para simplemente para generar talento para que luego en unos años vaya otro equipo que sí compita por cosas importantes dentro del grupo? No,
Es que,
no,
a
no,
ver,
no me
Lev,
cierra.
es que tenemos que entender una cosa. Al fin y al cabo, el fútbol es un negocio que vive de expectativas y de la ilusión que genera un proyecto, ¿de acuerdo? Creo que ahí todos más o menos podemos coincidir. Si tú, por ejemplo, eres uno de los clubes nodriza del Manchester City, sabes que vas a tener, sabes para empezar que no te vas a arruinar. Sabes que vas a tener un colchón económico importante, que vas a pertenecer a un grupo muy potente y que evidentemente van a compartir contigo algunas maneras de trabajar que te van a venir muy bien, estructuras, organigramas, incluso imagino que algo de datos de los que manejan también te terminarán llegando y eso puede ser bueno, puede ser bueno, pero al mismo tiempo tu crecimiento está limitadísimo. Básicamente tu crecimiento está limitado al rol que te quieran otorgar tus padres y tu padre es el Manchester City. Y mira lo que le está pasando al Troyes francés, el equipo este que no está ni en la primera división del fútbol francés en este momento, que tenías, ¿a qué jugador era? A
Sabiño.
Savinho, que el año que viene está en el Manchester City, pero que ni siquiera pudo utilizarle, porque Savinho, por una decisión empresarial, se fue directamente al Girona sin que jugase en el Troyes. A eso estás abocado. Al hecho de que dependas, estés al albur básicamente de lo que decida tu papá, el grande. Y me parece que todo esto tiene que tener en algún momento una regulación superior. Porque si no, es que el Manchester City va a ser, claro, con el dinero que tiene, además un dinero que llega de un estado que tiene dinero a las puertas, con este dinero el Manchester City va a crear franquicias por todo el mundo y va a influenciar, quién sabe si para mal, el paisaje de otras ligas locales.
Y es probable. Y seguirá expandiendo. Y yo creo que en algún momento las diferentes confederaciones deberán, llegado al punto, tomar algún tipo de decisión. Para mí no es sano. Para mí no es sano esta cuestión. Y no solo el Manchester City. Le ocurre a los dueños de Crystal Palace, que también son los dueños del Lyon. Le ocurre al Manchester United, que su. Uno de sus nuevos dueños, o que compró el 27,7% del paquete accionario, también es dueño del Niza. ¿Y qué ocurre ahora si los copropietarios del Manchester United consideran que el Niza es mejor tenerlo ya no solo como un equipo para que compita o que tenga sus aspiraciones propias en la Liga Francesa, sino para ser un equipo que alimente también al Manchester United? Es un tema muy del fútbol moderno, está claro, pero que en algún momento van a tener que tomarse. Para mí no es sano, y yo creo que, a ver, en Alemania en general se va mostrando el camino en términos por lo menos del fútbol que quieren los hinchas, de cómo terminan ese tipo de cuestiones cuando se las empujan demasiado.
Es que el Leipzig, que en Alemania es un equipo criticadísimo, ¿no? RB Leipzig, Red Bull Leipzig, es criticadísimo precisamente porque pertenece a una marca. En Inglaterra sería, te diría que uno de los San José de la Premier, en muchos aspectos. Al fin y al cabo, no es un club estado como el Manchester City o el Newcastle United, ¿no? O el Chelsea era antes con Roman Abramovich, que sí, es verdad, era un ruso, empresario, pero todo el dinero que hizo Roman Abramovich en su día vino de las privatizaciones de las antiguas empresas nacionales de la Unión Soviética. El Leipzig en la Premier sería un santo, prácticamente. Y en Alemania se discute muchísimo la mera existencia del Leipzig dentro de la Bundesliga. Pero bueno. Vamos a hablar de otra adquisición, esta más natural, más normal, que se ha producido ya y se ha completado esta última semana, que es la de El Manchester United, bueno, en concreto, lo voy a decir bien, Sir Jim Ratcliffe haya adquirido el 27,7% del Manchester United. Siempre hablamos mucho de esto y creo que a veces incluso este tema está un poco sobreexpuesto en los medios, pero creo que tiene que ver con que es el Manchester United en primer lugar, con que este señor es inglés, con que tiene categoría de Sir aquí en Inglaterra, que es caballero básicamente. Pero ha dicho una cosa muy interesante, Leo, y con esto ya vamos a concluir el programa. Ha dado una entrevista, Sir Jim Ratcliffe, y ha dicho que le interesaría construir un estadio en el norte del país que sirva también de estadio nacional, que haga las veces de Wembley. Porque tenemos que recordar que Old Trafford es un campo que, por ejemplo, no alberga una final de la Liga de Campeones desde el año 2003, esa entre los equipos de Milán, y que no será Old Trafford siquiera sede de la Eurocopa en el año 2028.
Sí, y él habló de inversión por parte del gobierno en esa ayuda o en esa idea de proyecto de generar un estadio nacional en el norte de Inglaterra. Él hablaba de que toda la gente en Inglaterra paga sus impuestos, pero que sin embargo cuando se mira un estadio nacional, ¿dónde está? Está en el sur, decía él. Cuando se mira un estadio nacional para el rugby, ¿dónde está ese estadio? ¿Está en el norte? No, está en el sur, por Twickenham, que está a 20 minutos en tren del centro de Londres. Cuando se mira por un estadio nacional del tenis, decía Radcliffe ayer, ¿dónde está? También en el sur. Cuando se habla de un estadio cerrado para dar conciertos que sea el emblema del país, ¿dónde está? Está en el sur, está en Londres, el O2 Arena. O la Villa Olímpica o el Estadio Olímpico, ¿dónde están? Claro. Están en el sur. Bueno, ¿y por qué no entonces un estadio en el norte que al gobierno le serviría como inversión para desarrollar también el norte? Y además él lo planteaba en términos de cuánta Champions League hay en Londres y cuántas Champions League hay en el norte de Inglaterra, y que obviamente hay muchísimas más en el norte de Inglaterra con el Liverpool, con el Manchester United, que las que hay en Londres. En ese sentido, cuando él hablaba de ciudadanos que pagan sus impuestos en todo el país, pero que la inversión en términos del deporte nacional pareciera que está solo puesta con la mirada hacia el sur, y se lo decían en la entrevista, bueno, que quizás podía sonar chocante de alguien que mudó sus empresas a Singapur o que vive en Mónaco justamente para evitar el pago de impuestos dentro del Reino Unido. Pero bueno, yo creo que fue igual interesante.
Tiene razón,
escuchar.
De todas maneras, en su argumentación.
No, si una cosa no quita la
es
otra.
Es muy convincente,
no,
digo. Leo. A mí me lo parece, al menos. Y además tú lo has expuesto muy bien. Además, creo que Inglaterra y los gobernantes de Inglaterra sí que creo que estarían por la labor de hacer algo así. Porque acuérdate, por ejemplo, que aquí, hace ya una década y pico, se llevaron la BBC de Londres a Manchester. Quiero decir, que esas ganas que vienen de los propios gobiernos a veces de relanzar o hacer resurgir a una ciudad o a una zona, existen. Yo creo que en España, por ejemplo, tendemos mucho más a concentrarlo todo en la ciudad de Madrid y nada más que eso. Pero bueno, hay una cosa que te quiero decir nada más. Me parece impresionante que un señor al que se le llama en todas las crónicas Sir primero y luego Jim Ratcliffe, en el Daily Star, hoy abrevia en su nombre como Rat.
Rad, así lo tiene en el Daily Star, bueno, el amigo Rad.
¿No te parece? No tiene ningún sentido. O sea, estamos hablando de que en todos los periódicos se le presenta con una pompa tremenda y de repente el Daily Star abrevia su nombre como rata.
Bueno.
¿Cómo es
A ver,
posible?
si vos me dabas un multiple choice, ¿no? De diferentes periódicos de Inglaterra y para darme a elegir o para que yo te dijera cuál lo calificó de esa forma. Creo que iba a ir por ahí seguramente. Tampoco cuando me decís quién, y bueno, no me deja de sorprender, pero sí que es extraño.
No ibas a decir que iba a ser la BBC, seguro que
no. No, claro que no.
Pero, de verdad, no, cuando lo leí esta mañana, que he hecho una revista de prensa en condiciones, me he levantado a las 6 para preparar el programa, no daba crédito, de verdad. Leo Bachanian, que te voy a ver este fin de semana y que el sábado estaremos en directo con dos partidos, pero sobre todo el domingo vamos a estar en Wembley viendo la final de la Carabao Cup, a ver qué tal, ¿eh? Es la primera final de Jürgen Klopp desde que anunció su marcha de Liverpool a final de temporada. Y quién sabe, Leo, puede ser también la oportunidad para Pochettino para levantar su primer título en Inglaterra, porque si no me fallan las cuentas, En Inglaterra no consiguió ganar ningún título. De hecho, se quedó a las puertas en una final de la Carabao que perdió precisamente con el Chelsea en el año 2015, con el Chelsea de José Mourinho.
Exacto, sería el primer título para Mauricio Pochettino en caso de ganar en Wembley el domingo en Inglaterra. Y además también sería, marcabas lo de Klopp, su primera o su última final de Copa de la Liga tras el anuncio de que se va del Liverpool, pero también la posibilidad para el Chelsea, ya no solo en términos de Pochettino, sino también en términos de Todd Boehly y sus nuevos dueños, la posibilidad del primer título con los nuevos dueños para el Chelsea.
¿Un pronóstico para la final?
Ay, ay, ay. Para
Acuérdate del 4-1 de hace un mes, ¿eh?
No, no, no,
Es el
el
último
Liverpool.
precedente que tenemos.
Y el ay, ay, ay tiene que ver más con las lesiones que otra cosa del Liverpool. Pero creo que sí, Liverpool el domingo Wembley para mí.
Bueno, pues ahí queda la previsión del Deo Bachanian. Recuerdo que este fin de semana estaremos en directo el sábado a las 3 de la tarde con el Manchester United Fulham. Y luego ya a las 5 y media con el Bournemouth Manchester City. Vamos a hacer dos partidos consecutivos el sábado y el domingo grabaremos desde Wembley el Universo Premier League de la final de la Carabao Cup. Leo Bachanian, muchas gracias. Pasa una buena semana.
Un placer, nos vemos el fin de semana.
Y esto ha sido todo por nuestra parte. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.